641, Jonathan, gracias. Magistrada María Victoria Calle, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Magistrada, gracias por atendernos. La decisión que toma anoche, el día de ayer, la Corte Constitucional señala que el Fast Track, que es el mecanismo de vía rápida para la implementación del acuerdo de paz, no sustituye y no viola la Constitución, que es la principal función de la Corte, defender la carta política. ¿Cuáles son los argumentos para decir que no hay sustitución ni violación de la Constitución?
Bueno, voy a tratar de resumírselos para que todos y todas sus oyentes y ustedes mismos puedan de una manera clara entender qué señaló la Corte.
Sí, señora.
Y qué decidió sobre todo. La Corte Constitucional, como usted bien lo señaló, dijo que las normas demandadas por el ciudadano eran excesivas. El ciudadano efectivamente demandó los artículos primero y segundo parciales del acto legislativo 1 de 2016. La inquietud que el ciudadano planteó a la Corte básicamente se refería a que establecía que esa norma que había se había expedido por el Congreso de la República contenía en el acto legislativo, sustituía la Constitución. ¿Qué quiere decir sustituir? Cambiar un elemento de la identidad de la Constitución, algo que es esencial de la Constitución. Entonces, señalaba el accionante que esa norma reemplazaba un rasgo definitorio de la Constitución por otro que le era opuesto y que no permitía identificarlo entonces. Dijo que el método en que se establecía en el acto legislativo que se refería solamente a que la Constitución podía reformarse a través de 4 debates en vez de 8, era específicamente la circunstancia que él acusaba como que reemplazaba la Constitución. Y además señaló que frente al artículo segundo, se le conferían al presidente de la República hasta por 180 días unas facultades extraordinarias para emitir decretos con fuerza de ley que facilitaran o aseguraran la implementación del acuerdo, que también, en sentir el accionante, sustituía el principio de separación de poderes. Entonces, la Corte, que hizo al estudiar estos cargos que formuló el actor?
Jesús Pérez González Rubio es el demandante, ¿verdad, magistrada?
Sí, sí. Yo no recuerdo el nombre porque básicamente nosotros no fijamos mucho en quién demanda, es más en los cargos, en las intervenciones que se hacen, y hay muchas demandas en este instante en la Corte a raíz, sobre la base del acto legislativo. Se han presentado bastantes demandas. Entonces, ¿qué hizo la Corte? Estudiar esas acusaciones que había presentado el accionante. Y consideró que ese proceso rápido, un proceso ágil para esa reforma e implementación del acuerdo de paz, tenía precisamente como objetivo lograr la paz, que era un fin imperioso de nuestro orden constitucional. Fue lo primero ubicarse en el marco de lo que estaba ocurriendo y porque se había expedido ese procedimiento legislativo especial para la paz, que agilizaba todos los procesos de reforma. La Corte también consideró que ese mecanismo era de transición para la terminación del conflicto y básicamente excepcional, porque era solo para incrementar el acuerdo. Y además era transitorio porque se daba un tiempo definido en el acto legislativo de la reforma.
Maestra, ¿y eso quedó de esa manera? Es decir, en el fallo de la Corte queda claro que esa facultad es excepcional, únicamente para asuntos relacionados con la implementación del acuerdo de paz, el uso de esa facultad del presidente para expedir decretos con fuerza de ley y solo por 6 meses, por 180 días?
Claro, tiene que quedar así, porque es que nosotros no podemos cambiar el texto del acto legislativo. Y el texto del acto legislativo claramente, en ese artículo primero transitorio, señala que esas facultades se otorgan por un periodo de 6 meses, contados a partir de la entrada en vigencia del acto legislativo. Y que esos 6 meses pueden ser, ese periodo de 6 meses puede ser prorrogado por un periodo adicional que solo puede ir hasta 6 meses más. Eso lo dice el acto legislativo, ni siquiera la Corte. Pero la Corte lo recuerda dentro de sus consideraciones. Y las facultades especiales para la paz que se le otorgan al presidente, también dice el acto legislativo que solo son otorgadas por 180 días. Así lo establece el texto del acto mismo. Entonces, no podríamos decir otra cosa porque así lo dice el texto. Entonces, la Corte, considerando que eso era un mecanismo especial de reforma constitucional, pero que lo que intentaba era apostarle a la implementación rápida del acuerdo al que se había llegado, también consideró que existían otras garantías adicionales que también traía el acto legislativo. Es decir, que aunque las facultades fueran rápidas para la reforma, existían 3 garantías.
6:48 minutos, magistrada. Recuperaremos en segundos la comunicación, Felipe, una explicación de un asunto que no es sencillo de entender.
Dificilísimo. Es técnica jurídica.
Técnica jurídica, exactamente, Felipe. Pero muy interesante lo que dice la magistrada Calle en torno a los argumentos que utilizó la Corte para dejar vía libre al fast track y a las facultades especiales del presidente de la República para expedir decretos con fuerza de ley. Entre otras cosas, dice Felipe, la doctora Calle, que no existe una sustitución de la Constitución porque ese proceso rápido para reformar e implementar este tipo de modificaciones, sí, tiene como fin lograr la paz.
Sí, el acuerdo está limitado al desarrollo legal de los acuerdos que además dice la Corte sí podían ser refrendados por el Congreso, como efectivamente pasó.
A ese punto queríamos llegar con la magistrada Calle. Vamos a recuperar la comunicación en segundos porque ese era el punto tal vez de mayor controversia por parte de algunos sectores opositores y de algunos demandantes, que decían que el fast track, sí, solamente podría ser activado a través de una refrendación popular,
pues no.
Y para algunos, la refrendación vía Congreso no es una refrendación popular. Fíjese
usted que la Corte ya avaló la refrendación que hizo el Congreso el pasado 29 y 30 de noviembre.
Magistrada, recuperamos la comunicación. Nos estaba contando los argumentos de la Corte para avalar la vía rápida y para desestimar la demanda en este caso.
Cuando la Corte estudiaba el por qué no se sustituía la Constitución, señaló que además existían 3 garantías adicionales en ese marco de la vía rápida. El hecho de que solo se inicia la vigencia del acto legislativo, se inicia cuando se haya verificado su refrendación. El segundo punto que analizó la Corte es que la exigencia era clara en mayorías absolutas para la aprobación en cada debate. Y sobre todo, el tercer punto, el control automático que debe realizar la Corte sobre cada norma o ya sea bien que se produzca por esa vía especial, que además es excepcional y transitoria. El acto legislativo dice que la Corte debe hacer control automático y único constitucional de todas las leyes y actos legislativos, y obviamente debe hacer control previo de las leyes estatutarias. Entonces, además de establecerse esta vía rápida, existían esas tres garantías que la Corte consideró suficientes para entender que no se sustituía la Constitución con las facultades y el método que se habían establecido.
Sí.
sí. En el acto legislativo.
Claro, magistra, este control automático de la Corte Constitucional también recae sobre los decretos con fuerza de ley que expide al presidente.
Tiene control automático todos los años.
Todos.
Eso quería por eso precisarlo, uh-huh. porque así lo dice el acto legislativo. Y básicamente es muy importante también señalar que las facultades presidenciales, según el acto, no según la Corte, que el acto legislativo uh-huh. lo dice, no pueden ser utilizadas para expedir actos legislativos. Tampoco leyes estatutarias.
Sí, decretos con fuerza de ley, pero limitadas.
Ni códigos. Leyes que necesiten mayoría calificada, tampoco. Ni para decretar impuestos, porque he oído que algunas personas dicen que podrían ser utilizadas para decretar impuestos.
Por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Para que los oyentes se... entiendan y entendamos. Por ejemplo, ¿cuál sería el caso en el que se puede expedir un decreto con fuerza de ley?
No, básicamente los decretos con fuerza de ley que tengan que ver con la implementación y desarrollo normativo del acuerdo final.
Punto.
De esta implementación surtirán muchas leyes. Algunos actos legislativos, uh-huh. seguramente leyes estatutarias. Yo no podría decirle exactamente cuáles serían porque no conozco el paquete de medidas
que el gobierno va a presentar.
Yo todavía no conozco ese paquete.
En todo caso,
porque
el control,
además nosotros tendríamos que hacer.
Sí, en todo caso, el control lo hace la Corte. Es decir, el hecho de tener alguien que diga que esos decretos con fuerza de ley o esas iniciativas no se salen del cauce única y exclusivamente concentrados en el acuerdo de paz y en su implementación, ¿lo tiene la Corte? ¿La Corte mantiene el control sobre eso?
Es muy importante que recordemos esas tres garantías. El acto legislativo solo inicia su vigencia cuando se haya verificado su refrendación popular. La segunda garantía es que hay exigencia de mayorías absolutas para su aprobación en cada debate. Y la tercera es el control automático que realiza la Corte. Siempre la Corte hará control sobre cada norma que se produzca por esa vía especial, que es excepcional y transitoria.
Sí.
Hará control automático sobre las leyes, sobre los actos legislativos y según se anotan el acto legislativo, también son los decretos leyes. Entonces esas tres garantías llevaron a la Corte a determinar que no se sustituía la Constitución,
sí.
porque el método rápido tenía garantías, una especie de candados que hacían que se diera la intervención de otras corporaciones para evitar que por ejemplo, no se honraran esas facultades, se excedieran esas facultades.
Magistrada, en el primer punto que usted nos menciona de estos tres, dice que el acto legislativo por la paz y por lo tanto la vía rápida solamente podría activarse cuando se haya verificado que hubo una refrendación popular. Para la Corte, el Congreso, cuando hizo la refrendación la semana pasada por Senado y por Cámara, ¿da por entendido que se dio una refrendación popular?
A ver, la Corte, como es muy importante también entender que la Corte no avaló o se refirió a esa refundación, puede que tangencialmente en alguno de sus puntos de la sentencia haya tocado el tema. Pero la Corte, el objeto de análisis de la Corte en todas estas deliberaciones que hemos tenido durante cinco largas sesiones, más o menos de unas 10 horas, unas de 8. Entonces, básicamente lo que la Corte analizó fue la demanda del ciudadano. Los artículos primero y segundo parciales del acto legislativo que él consideraba que sustituían la Constitución. Y ya hemos dicho que sustituir la Constitución es reemplazar un elemento definitorio de su identidad. Entonces, la Corte no hace referencia a sí, porque no es objeto de estudio. era su competencia, señalar si había validez en esa refrendación o no. La Corte no, la Corte simplemente advierte que una refrendación no es de que es del acuerdo, no del acto legislativo. Entonces lo que la Corte dice, existió una refrendación, además se pidió un concepto de la sala de consulta del Consejo de Estado y la Corte hace referencia a ello, pero el objeto de estudio de la Corte no era esa refrendación. Uh-huh. Sucedió, de hecho, cuando se repartió la ponencia no había ocurrido la refrendación. Luego lo que hace la Corte cuando se da cuenta que ocurrió la refrendación es advertir que ocurrió la refrendación del acuerdo.
Sí.
Pero nosotros lo que estudiamos fue la demanda y los cargos del ciudadano.
Maestrada, pero la refrendación la refrendación popular, discúlpeme, la interrumpo, según la Constitución no incluye la refrendación vía Congreso, es decir, una refrendación popular se refiere a mecanismos como el plebiscito, como el referendo, como los cabildos abiertos o eventualmente iniciativas legislativas, pero no habla de una refrendación como la que se hizo recientemente a través del Senado y de la Cámara de Representantes. A pesar de eso, la Corte no entra al fondo y simplemente avala, o bueno, no avala porque no lo estudia, pero no se mete a definir si eso no valida esa refrendación. Entonces, ¿quién lo definiría?
A ver, es muy importante entender que está refiriendo a los mecanismos de participación democrática del 103, y eso es válido, pero es que la Corte no está estudiando el tema de la refrendación, no es que lo evada. Yo he oído esa pregunta ya en dos o tres oportunidades, que valió la Corte señalar si la refrendación era posible por el Congreso. No, la Corte no lo evadió. Es que no era el tema. La Corte no puede, en esa sede de constitucionalidad de control abstracto, construir cargos. La Corte lo que hizo, básicamente, fue referirse y concretarse a los cargos que había presentado el ciudadano frente al artículo primero y segundo del acto legislativo. De hecho, cuando admite la demanda, ni siquiera había producido la refrendación del acuerdo, porque es que la demanda se refiere única y exclusivamente a los artículos del acto legislativo y a los artículos demandados parcialmente, porque tampoco se demandaron en su totalidad.
La Corte no estudia ese asunto de la refrendación popular, pero sí se mete en el estudio del artículo quinto, que no estaba en la demanda.
Bueno, también esa pregunta es muy importante, porque la Corte no puede construir cargos tampoco. Entonces, ese artículo quinto no puede mandar, pero la Corte sí es el intérprete de la Constitución, el intérprete calificado de la Constitución. Entonces, lo que hizo la Corte no fue integrar el artículo quinto para tomar una decisión sobre él. No podía hacerlo porque no fue demandado. No procedía un enjuiciamiento por integración de la Corte. No podía hacerlo. Pero sí se consideró necesario interpretar ese artículo quinto, porque ese artículo quinto
sí
hacía relación. Interpretar es distinto a decir que se enjuició ese artículo.
Y esa sí.
De hecho, hay otras demandas, y eso es importante que lo entendamos, hay otras demandas en curso en sede de constitucionalidad que en su momento tendrán que abordar ese artículo quinto que fue demandado.
Pero esa
entonces la Corte no enjuicia, no enjuicia el artículo quinto.
Sí, maestra, esa interpretación, y corríjame por favor, pues porque conocemos solo fragmentos de lo dicho por la Honorable Corte, pero esa interpretación es la que dice que en virtud de la decisión libre y deliberativa de un órgano revestido de autoridad democrática, puede haber esta refrendación sin perjuicio de ulteriores espacios posibles de intervención ciudadana. Es decir, esa interpretación que hace el artículo quinto, pues, avala lo refrendado por el Congreso el 29 y 30 de noviembre.
No, nosotros no estamos diciendo sí o no a esa refrendación. Uh-huh. Definitivamente no podría entenderse que nosotros, la Corte, se ocupó de decir que era válida o no, o que avalaba la refrendación. La Corte simplemente lo que hizo es referir un hecho que había sucedido.
Sí.
Pero no dijo avalamos o no avalamos esa refrendación, porque no era el tema de estudio. Lo que pasa es que la Corte consideró necesario interpretar el artículo quinto, no integrarlo. sino hacerlo parte de la demanda ni enjuiciarlo, que es distinto.
¿Y cómo lo interpretaron?
¿Cómo lo interpretaron? Sí. Como definía las condiciones de vigencia del acto legislativo, porque acuérdense que ese artículo quinto, lo que decía era, me gustaría mirarlo textualmente, para, pero lo que decía era que el acto legislativo, dice, el presente acto legislativo rige a partir de la refrendación popular, el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Entonces lo que la Corte dijo, ojo, no fue integrarlo ni enjuiciarlo porque no podía construir cargos, pero sí interpretarlo como intérprete calificada de la Constitución. Y porque definía las condiciones de vigencia del acto legislativo.
Sí.
Entonces lo que la Corte dijo, en todo, hizo una interpretación fundada en todos los elementos constitucionales relevantes. Y lo que la Corporación concluyó es que la representación popular debe ser definida dentro de un marco conceptual. ¿Y qué dijo? Es que el Congreso de la República debe constatar en los principios para ver si sí hubo representación popular en la acto legislativo 1/2016. Eso fue muy claro para la Corte.
Es decir, eso tiene que ratificarse, es decir, en ese momento no está habilitado el fast track, la vía rápida, sino
no,
que
no podríamos decir categóricamente sí o no. Lo que tenemos que decir es, interpretamos el artículo quinto porque, claro, define las condiciones de vigencia integral de este acto legislativo que estamos juzgando. Por eso lo interpretamos, porque ese artículo quinto define las condiciones de vigencia integral del acto legislativo. ¿Y cómo las define? Lo que dijo la Corporación es que la representación popular debe ser definida dentro de un marco conceptual. ¿Y cuál es ese marco? El Congreso tiene que constatar si evidentemente se ha desarrollado todo un proceso en torno a este tema, en el cual haya habido participación ciudadana directa, o que es necesario que la haya habido, o que la haya, y el resultado de esa participación haya sido no solo respetado, sino interpretado.
Sí.
Y que además haya sido desarrollado de buena fe en un escenario de qué, en un escenario de diálogo,
sí,
de búsqueda de mayores consensos.
Sí, ese punto es muy importante, sí, porque tiene la esencia de lo que se está en ese momento definiendo, de lo que estamos tratando de explicar a los oyentes, magistrada María Victoria Calle.
Tenemos que definir dos momentos.
Sí.
Primero, y quiero que quede muy claro, y si me queda, ustedes me preguntan, porque ya no tengo que despedir, porque hay muchas otras medios de comunicación.
Y le agradecemos, entonces, como siempre, es estar primero en Blue Radio, magistrada, pero justamente, son preguntas muy cortas para que usted nos vaya explicando, sí, el asunto. Tranquilo. La refrendación...
Es muy importante, sí, definir dos momentos. El primero es el estudio que la Corte hace de la demanda del accionante. Los artículos primero y dos parciales. No es que todo el acto legislativo haya sido objeto de enjuiciamiento, no. Nosotros lo que dijimos es, miremos si estos dos artículos demandados sustituyeron la Constitución. ¿Y qué es sustituir la Constitución? Es cambiarle un elemento de la identidad,
sí, sí,
a esa Constitución.
Sí.
Algo que nos identifica de tal manera que no pueda ser reconocido. Si una persona se cambia, por ejemplo, su rostro. Es un ejemplo que podría decirle a sus oyentes para que entiendan que es el juicio de sustitución. La Corte debe constatar si un elemento de la Constitución fue reemplazado de tal manera que no se reconoce, que se sustituye. Si a la persona se le cambia su rostro, no podrán reconocerla después. Entonces la Corte dijo, no se sustituye, porque hay tres garantías que son muy importantes. Y esas garantías tienen que ver con el hecho de que la vigencia del acto legislativo solo se inicia una vez se haya verificado su refrendación.
Sí,
tiene que ver con que se exigen mayorías absolutas para aprobación, sí, en cada debate.
Sí.
Y tiene que ver con que cada uno de estos actos que se produzcan por esta vía rápida, especial y excepcional, en un tránsito hacia la paz, tiene un control automático de la Corte. Por eso declaró exequible.
Magistrada, la refrendación popular se produjo el 2 de octubre y ganó el no. Luego vino una renegociación, vinieron unas reuniones con los sectores que ganaron esas elecciones y luego viene el nuevo acuerdo del Teatro Colón. Todo ese contexto, ¿cómo viene ahora a trabajarse en el Congreso? Es decir, en el Senado, cuando se tramite, por ejemplo, el proyecto de ley de amnistía, que es el primero que radicó el gobierno anoche, ¿debe existir un artículo en el que se diga que se cumplieron los requisitos para poder activar el Fast Track?
Mire, yo no creo opinar sobre la forma y la escogida del gobierno, porque aunque me falta poco para terminar mi periodo constitucional como magistrada, no sé si alcanzaré a tener que analizar y discutir en sala alguno de esos actos que se están en este momento tramitando. Por eso tengo que tener cautela. Pero yo solamente le digo que el segundo momento de análisis de la Corte y de la sentencia fue la interpretación, darle un alcance a ese artículo quinto, en tanto expían las condiciones de vigencia del acto legislativo número 2016. Y en ese alcance, lo que dijo la Corte, la corporación concluyó que la refundación popular debe ser definida dentro de un marco, dentro de unas condiciones. Y esas condiciones tenían que ver con verificar si se había realizado un proceso en el cual se hubiese dado o se haya dado participación ciudadana directa y el resultado de esa participación haya sido respetado, interpretado y desarrollado de buena fe en un escenario y sobre todo de una búsqueda de consenso. Eso fue lo que
dijo. Sí, magistrada, ¿cuándo se conocen los salvamentos de voto?
Todos los salvamentos, si usted quiere, tiene acceso a la página web de la Corte. La decisión está acompañada de aclaraciones y salvamentos. Allí ustedes los pueden mirar de una manera resumida. En el momento que ya obtengamos todas las firmas para la sentencia, la publicamos y también van anexos los salvamentos y las aclaraciones.
Las 7 de la mañana.
Como siempre se hace.
Como siempre se hace, 7:08. Magistrada María Victoria Calle, gracias.
Muy querido.
Una buena mañana. Hacemos una pausa, les contamos cómo va el partido de Nacional y ya regresamos con el análisis de esta controvertida y compleja decisión de la Corte Constitucional.